105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo. Cuando son exactamente las 9 y 2 minutos, estamos originando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de don Carlos Andrés León Betancur y aquí en los micrófonos Juan Manuel Tigana, este amigo y servidor de ustedes, Jairo Millán Grajales. Con todas las noticias de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red de internet. Muy buenos días, mi querido Juan.
Muy buenos días, Jairo, para ti y para todas las personas que están pendientes de nosotros a esta hora en la geografía del Valle del Cauca y en todo el mundo a través de nuestra señal digital.
Sí, señores, ya ha terminado el COP16, el máximo evento con la asistencia más grande que se tenga de este evento en el ámbito orbital. Y bueno, el balance es totalmente positivo para la ciudad de Santiago Cali, para el país que tiene esa proyección tan importante en materia de sostenibilidad ambiental. El parte es realmente exitosísimo, especialmente por las iniciativas, los emprendimientos, los miles de negocios que se pusieron en escena ahí durante este COP16, las presentaciones artísticas. Bueno, quedó en un hit total nuestra querida ciudad de Santiago de Cali, mi querido Juan.
Sí, y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a 472, han lanzado el día de ayer la serie de cuatro estampillas en conmemoración de la COP16, el evento sobre medio ambiente más importante del mundo que culminó esta semana en nuestra ciudad. La emisión filatélica UPAEP COP16 también rinde un homenaje a la biodiversidad del país. Esperamos que estos 15.600 sellos postales recorran el país y las 192 naciones que hacen parte de la Unión Postal Universal para contarle al mundo entero que Colombia fue sede de la más importante cumbre medioambiental en la que sus participantes trabajaron para darles un mejor mañana a las generaciones venideras, afirmó el viceministro de Transformación Digital, Belfort García. La emisión filatélica de la COP16 está compuesta por cuatro motivos. El primero es una representación del logo oficial del evento, inspirado en la flor de Inírida, como símbolo de la paz con la naturaleza. La segunda estampilla detalla los pétalos de esta flor, mientras que la tercera muestra los cerros imponentes de Mavecure en el Guainía. La serie cierra con un sello postal donde se pueden ver varias especies de la biodiversidad colombiana.
Sí, señores, en este ámbito también Ciberradio, una de las vitrinas más importantes de la radio colombiana, estuvo presente en este COP16 y tuvimos diálogo también con algunos de los protagonistas más importantes, especialmente en materia de sostenibilidad turística y ambiental. Uno de ellos, Julián Guerrero. Julián Guerrero forma parte de uno de los programas más importantes de las Américas que se llama Destinos Naturales, un programa de cooperación internacional de la compañía USAID, que es la agencia de cooperación del gobierno norteamericano para las Américas y que forma parte, pues, de esa plana mayor de los mimados que se pueden considerar en el ámbito orbital. Pero Julián Guerrero estuvo con nosotros en Ciberradio y esto fue lo que su opinión, especialmente en lo que tiene que ver con la sostenibilidad en materia turística y la proyección que hoy tenemos en el ámbito orbital desde aquí, desde Santiago de Cali.
Siempre es tecnológica. Es que a veces pensamos que es que la innovación, la única innovación es la inteligencia artificial ahora que se está poniendo de moda. Sí, hay una historia divertida. Cuando estaban en la carrera entre rusos y norteamericanos para llegar a la luna, necesitaban desarrollar un lápiz o un esfero o algo que funcionara sin gravedad. Ustedes saben que un bolígrafo, si uno empieza a escribir en la pared o en el techo, ¡pum!, se le cae la tinta. Y uno tiene que hacerle así para que le baje la tinta. ¿Por qué? Por la gravedad. Pero como en la luna no hay gravedad, dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Y los de la NASA, pues con los mejores científicos que había, el bolígrafo, es más, si uno va a la NASA, en la tienda de la NASA le venden un esfero y dicen, este es el esfero, creo que es el AR-7 o algo, dice, este es el esfero con el que pueden viajar los astronautas a la Luna. Y uno dice, wow, o sea, funciona sin gravedad. ¿Y saben qué hicieron los rusos? Se llevaron un lápiz. Entonces, la innovación está en la creatividad. ¿Cuál es la mayor innovación desde mi punto de vista personal en materia de turismo? Convencerse de que el turismo no está en el lugar físico. El turismo está en la cabeza, en la imaginación, en las historias que contamos alrededor de lo que vemos. No porque no sea importante que la gente viaje, pero lo que es innovador del turismo a donde vamos no es la belleza de las cascadas. Puse el ejemplo de la cascada de la Sierpe. A este país le deberían llamar el país de las cascadas, porque en cada departamento del país, en cada municipio del país, hay una cascada espectacular. Pero es la historia que contamos, las narrativas, porque uno viaja también con la imaginación. El 90% de una experiencia de viaje es el guía. Uno puede ir a un sitio y si va con un mal guía, tuvo una mala experiencia, y si fue con un buen guía, así le haya dicho uno, no mire nada, cierre los ojos, pues le va a contar una historia, puede ser el mejor viaje del mundo. Yo recuerdo una vez ir al museo, al desierto de la Tatacoa, donde se hace avistamiento de estrellas. Y ese día, de mala suerte o buena, estaba nublado, no se veía nada, no vimos ni una estrella, ni la luna vimos. Y el astrónomo allá, Javier Rúa, hablamos de él hoy, nos acostó a todos en el piso y nos tuvo 2 horas viajando por todo el espacio, desde el Big Bang hasta el fin del universo, sin ver una estrella. Viajar está en la imaginación y esa es la innovación más grande, y tenemos que convencernos de eso. Este es un país lleno de historias, lleno de conocimientos ancestrales, lleno de conocimientos de la biodiversidad, de los usos medicinales de las plantas, de las frutas, de los alimentos. Y eso para mí personalmente es el 90% del turismo. El otro 10% es estar ahí.
Sí, señores, y esa es la gran realidad en materia de sostenibilidad. Yo creo que el más gran beneficiado con este COP16 es el turismo, la visión orbital que adquirió Cali dentro de este ámbito de la presentación por la sostenibilidad ambiental en el ámbito mundial. Buen hit, mi querido Juan, realmente.
Bueno, y esta semana se conoció el último informe de la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, sobre el comportamiento de los usuarios en el segundo trimestre del 2024 con el tema de la portabilidad numérica en Colombia. Este mecanismo permite a los usuarios cambiar de operador sin perder su número telefónico, lo que ha sido fundamental para fomentar la competencia en el sector de telecomunicaciones. Entre los operadores, Claro se destacó como el receptor de la mayor cantidad de portaciones, con 599 mil usuarios que decidieron cambiarse a esta compañía. Movistar y Tigo siguieron en la lista con 412 mil y 385 mil portaciones. Claro no fue solo el líder en captación, sino también lideró en donaciones, transfiriendo 460 mil usuarios a otros operadores, un comportamiento que refleja una dinámica activa y competitiva, donde las compañías buscan mejorar su propuesta de valor para atraer y retener clientes. El flujo de los usuarios muestra tendencias significativas. El 36% de los que dejaron Claro optaron por Movistar, mientras que casi la mitad de las portaciones desde Tigo se destinaron a Claro. La regulación ha jugado un papel crucial en este proceso. La capacidad de los operadores es evidente en las cifras de saldo neto. Claro y Movistar reportaron ganancias en sus transferencias de usuarios, mientras que Tigo y WOM sufrieron pérdidas significativas.
Bueno, son las 9 y 12 minutos aquí en Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana. Decimos a todos los oyentes que desde ayer, 1 de noviembre, comenzó en vigencia una nueva normativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con la que se implementa un importante cambio en la emisión y recepción de las facturas de servicios públicos junto a otros documentos de gran relevancia para los colombianos, mi
querido
Juan.
La factura electrónica ya es obligatoria en todos los servicios públicos en el país.
Así es, y de manera que los ciudadanos van a recibir a partir de ahora una factura electrónica para su recibo de la energía y otros servicios públicos. La novedad aplica para los tiquetes de transporte, inclusive extractos bancarios y boletas de ingreso a eventos, todo ello con el objetivo de modernizar el sistema de facturación en nuestro país. Control directo, en tiempo real, era lo que estaba esperando, ¿no?, de modernización ese país. Pero lo más importante también es que, bueno, eso es a partir del día de ayer. Así que ya los usuarios de servicios públicos domiciliarios van a recibir ya su facturación en tiempo real, electrónica. Y esto es muy importante, transforma todo el sistema de facturación del país. 9 y 13 minutos aquí en Ciberradio. Y hay una noticia también importante, mi querido Juan, y se toca con la multiplicación de la basura electrónica ahora que estamos en todo esto de la inteligencia artificial. Sí. De acuerdo con un estudio, se calcula que si no se toman las medidas de reducción de residuos, los equipos que quedarán obsoletos en los centros de datos hasta el 2030 van a provocar un importante problema ambiental, más de los que tenemos hoy en día, ¿no? Recuerda que los chinos habían hecho un bodegaje y tienen unas bodegas realmente impresionantes, muy grandes, para esto del resguardo y de la basura electrónica, y sobre todo porque los gigantes tecnológicos como Google, como Microsoft y como Meta, pues están inmersos en una frenética carrera por desarrollar más y más herramientas basadas en inteligencia artificial generativa, que esa es la evolución de la inicial del ChatGPT, y esta competición pues está dejando su huella en el planeta. El entretenimiento, el mantenimiento de estos sofisticados modelos pues requiere realmente de un gigantesco poder computacional que funcione las 24 horas del día a través de estos centros de datos. Y esto ha disparado el consumo energético de estas infraestructuras, así como sus emisiones de carbono, que están asociadas al gasto de agua que se emplea regularmente para refrigerar los sistemas. Pero la huella ambiental de la inteligencia artificial generativa no acaba aquí. Los equipos usados en los centros de datos en los que se cocina esta tecnología, pues hay que renovarlo de manera continua, y esto produce una gran cantidad de residuos digitales que incluyen metales altamente tóxicos como el plomo, como el cromo, y por esto pues el llamado es de un grupo de científicos que ha hecho los cálculos, y su conclusión es que es alarmante. Si no se toman las medidas para reducir la basura electrónica asociada con la inteligencia artificial generativa, pues se va a multiplicar por 1000 hasta el 2030, alcanzando entre 1.2 y 5 millones de toneladas, han dicho los científicos. Y esto pues fuera de la basura que hoy tenemos, pues producto de los computadores viejos, los electrodomésticos viejos, que se van convirtiendo pues en grandes monumentos dedicados pues básicamente a la chatarra electrónica.
La creciente popularidad mundial de la red social TikTok ha convertido al cofundador de su empresa matriz, ByteDance, en la persona más rica de China. Zhang Yiming, de 41 años, tiene un patrimonio de 49.300 millones de dólares, un 43% mayor que en 2023, según la lista elaborada por el Instituto de Investigación Hurun. Y aunque renunció a la firma en 2021, se estima que Zhang posee alrededor del 20% de la empresa. A diferencia de otros grandes magnates chinos como Jack Ma, el fundador de Alibaba, o Pony Ma, el creador de Tencent, el hombre detrás de ByteDance tiene un perfil extremadamente misterioso. Se sabe muy poco de su vida, sin embargo, Zhang ha encendido algunas luces que permiten aproximarse a la persona detrás del empresario. Xin Zheng, en una entrevista con la BBC, dice que es un gran admirador de Mark Zuckerberg. Se crió en Longjiang, una ciudad en la provincia suroccidental de Fujian, como el único hijo de una pareja de funcionarios públicos vinculados al ambiente científico. Inicialmente quería dedicarse a la biología y terminó estudiando ingeniería de software en la Universidad de Nankai en Tianjin, donde reparaba los computadores de otros estudiantes y creaba sitios web para ganar dinero extra. Después de graduarse, trabajó en una firma digital especializada en la búsqueda de boletos de avión, así como en una plataforma de microblogging antes de unirse a Microsoft, donde solo permaneció 6 meses porque, según dijo en una entrevista, estaba aburrido. Poco después fundó una plataforma inmobiliaria antes de comenzar ByteDance en 2012. Las personas que logran grandes cosas a menudo mantienen una mentalidad muy normal. Es decir, si mantienes una mente normal, te aceptas como eres y te va bien, a menudo puedes hacer las cosas bien. La gente común y corriente puede hacer cosas extraordinarias, dijo Shank en uno de sus discursos corporativos. Shank comentó en el pasado que ByteDance, ahora una de las grandes tecnológicas del mundo, conocida popularmente por haber creado TikTok, surgió cuando se dio cuenta de que cada vez menos personas leían periódicos en el metro y que los teléfonos se iban a convertir en el principal medio para difundir información. Shank estaba interesado en desarrollar una aplicación que pudiera distribuir información de acuerdo a los intereses personales, que se convertiría en el agregador de noticias Jinri Tutiao. Y este mismo contenido, adaptado a los intereses individuales, impulsado a través del uso de inteligencia artificial, fue la base del desarrollo de aplicaciones de videos cortos como Douyin. Conocida como una fábrica de aplicaciones, ByteDance lanzó la versión internacional de Douyin en 2017, conocida como TikTok, considerada la primera gran aplicación china en apoderarse del mercado mundial. La empresa comenzó a expandirse en otros sectores digitales para diversificar sus fuentes de ingresos, incluidos comercio electrónico, juegos y educación. El ascenso comercial de ByteDance, con Shank a la cabeza, fue meteórico hasta que en 2021 el fundador anunció que renunciaba a su cargo de director ejecutivo para tener un mayor impacto en iniciativas a largo plazo. En este momento, la página web indica que el 60% de la firma es propiedad de inversores institucionales globales como BlackRock, General Atlantic y Susquehanna International Group, el 20% fundadores de la empresa y el otro 20% propiedad de sus empleados.
Y bueno, dos noticias muy importantes en el ámbito internacional, mi querido Juan. La primera, y le voy a hacer una pregunta ya. ¿Usted dejaría que un robot con tijeras le cortara el pelo?
En este momento no.
Bueno, don Juan, que lo veo un poquitico subido, no sé si también estaría dispuesto a que un robot le cortara el pelo. Pues ese es el caso de Chain Wheaton, un ingeniero y creador de contenido que acaba de diseñar un dispositivo para hacerlo desde la comodidad del hogar. Es decir, se trata de un robot que sencillamente se dedica a esto de la peluquería de manera automática. ¿Y cómo es esto? Es un robot peluquero que consiste en un brazo mecánico equipado con tijeras y una estructura en forma de cabina en la que el usuario debe colocarse para recibir el corte de cabello. El usuario debe asomar únicamente la cabeza, quedando el proceso completamente en manos del robot, que incluso puede conversar. Y además, Wheaton, ¿no?, ha dicho y ha incorporado adicionalmente una aspiradora al sistema, capaz de tirar los mechones de cabello para cortarlo. Forma parte de esto de los inventos que también ponen entredicho el futuro de la carrera de la peluquería, por lo menos ahora en el ámbito de la automatización. No obstante, pues el componente clave de este robot es una cámara de profundidad conocida como Intel RealSense, muy famosa, y son cámaras que se encargan de hacer un reconocimiento facial mediante la cual se ubica la ubicación de la cabeza y los datos de profundidad para determinar la posición que en un espacio de tercera dimensión pues queda a merced de este robot peluquero. Así que esto se puede convertir en una gran oportunidad para negocios futuristas, pero al mismo tiempo también en una amenaza para los miles y miles de negocios de las peluquerías actuales. Ahí está, nace y se proyecta el robot peluquero, para que lo tengan presente los amantes de esto de la peluquería.
La Policía Nacional acaba de lanzar un nuevo portal debido a que uno de los delitos más comunes en el país es el hurto de celulares. La policía ha implementado un sistema para que los ciudadanos puedan consultar si su móvil robado ha sido recuperado. La policía viene con una serie de estrategias preventivas buscando reducir este tipo de delitos en el país. Para poder averiguar si la policía pudo recuperar su móvil, es importante que siga los siguientes pasos. El nuevo portal está en la dirección web www.policia.gov.co/celulares-recuperados. Celulares-recuperados dentro del sitio web policia.gov.co. Allí necesitará el número email del dispositivo, un código único de 15 cifras, el cual se puede encontrar en la parte trasera del celular o en la configuración del dispositivo. Si usted posee, por ejemplo, un dispositivo tipo Android, puede desde su cuenta de Gmail con Find My Device encontrar el número email de su número. Una vez en el portal, busque la opción para consultar celulares recuperados, ingrese el email y haga clic en consultar. Si el celular ha sido recuperado, el sistema le indicará los pasos a seguir para reclamarlo. Si el sistema confirma que ha sido encontrado, debe ir a un comando de atención inmediata con un comprobante que demuestre que el dispositivo es suyo, por ejemplo, la factura de venta.
Y le comento algo supremamente revolucionario, mi querido Juan, y amables oyentes que están en línea. Bueno, entre estos oyentes quiero decir que en una reproducción total de La Cuadra, James Antonio, el famoso, y Jesús Antonio Zamora, el famoso Toño, nos está escuchando siempre allí desde Autorenault en la carrera 15 con 19. Ahí están acuciosos siempre amplificando esta señal de Ciberradio, y muchas gracias por estar en la sintonía, Toñito y James, que siempre reproducen para La Cuadra, para toda La Cuadra reproducen el programa de Ciberradio importante. Y algo también, esta es una noticia en el ámbito internacional que va a revolucionar todo lo del medio ambiente, y es que nace el primer plástico biodegradable del mundo producido a partir de emisiones de CO2. Esto es un invento finlandés de una compañía que se llama Fortune Recycling Waste. Así como suena, Fortune Recycling Waste es una empresa líder en gestión de residuos y soluciones circulares de Finlandia que acaba de lograr producir plástico biodegradable a partir de emisiones de dióxido de carbono de la incineración de residuos en su planta de Riihimäki en Finlandia. Allí está donde hacen la captura y la utilización de carbono, conocido como CCU, que es un paso significativo hacia la reducción y utilización de las emisiones industriales de dióxido de carbono. Bueno, no lo estuvimos aquí en este evento mundial que se tuvo de Santiago de Cali, pero esto es una noticia de trascendencia orbital. De acuerdo con Tony Ren, jefe del programa Carbón 2X, la producción de plástico a base de CO2 proporciona una nueva materia prima sostenible para la industria del plástico, y esto es totalmente revolucionario. Es un orgullo de un equipo, el primero en el mundo en producir con éxito plástico biodegradable completamente a partir de emisiones de dióxido de carbono, y pone presente pues que este tipo de desarrollos va a ser la gran revolución, sobre todo desde los sectores industriales que de Finlandia se están proyectando a nivel global. Interesante el desarrollo.
Sí, ya cerrando, Just Watch acaba de publicar el listado de las plataformas de streaming más utilizadas en Colombia. En Colombia se pueden encontrar distintas plataformas como Netflix, Prime Video, Disney Plus, Max y demás, las cuales ofrecen distintas categorías de películas y series para todos los gustos y edades. Netflix es la que más reconocimiento y suscriptores tiene en la actualidad. Según Antena, la plataforma que se encarga de rastrear los números de suscriptores en diciembre de 2023 a mayo de 2024, la compañía sumó más de 2 millones de suscriptores pagos y llegó a un total de 64,8 millones en Estados Unidos. En Colombia, gracias a su contenido original, los grandes nombres presentes en la plataforma, a corte de julio de 2024, Netflix tiene el 22% del mercado en Colombia, según un informe de Just Watch. En el mismo ranking le sigue Prime Video con 20% y Disney Plus con el 16%. Max le sigue con el 13% y luego Paramount Plus con el 7%, y otras plataformas tienen un 22% del mercado.
Y pese ya para terminar, pese al hackeo que le acaban de realizar a la Auditoría General de la República, pues los usuarios del Diplomado de Control Interno con énfasis en control fiscal pueden estar tranquilos, ha dicho en el día de ayer la Auditoría General de la Nación. Pues porque dado de que la plataforma fue atacada, pues el programa de formación estará nuevamente en línea a partir de este 6 de noviembre, nos confirman, y a partir de allí pues se podrán acceder a todos los contenidos del diplomado, el cual estará disponible para cada uno de los que se quieran matricular desde la Auditoría General de la República, con esto pues del reciente ciberataque que fue realizado pues a la plataforma de la Auditoría General de la República. Y bueno, nos quedan muchas noticias más, mi querido Juan, como siempre aquí compartiéndolo, el caso de Samsung que acaba de optimizar su asistente de voz para mejorar la calidad de vida en los hogares de la mano de la línea de Xbox con inteligencia artificial. Vamos a estar hablando de todos estos temas en nuestra próxima edición de Ciberradio.
Sí, y hablaremos en detalle de la estafa más grande en los últimos años en la ciudad la famosa Daily Cup.
Y vamos a hablar también de la caída que han sufrido las monedas de el caso de Bitcoin, el caso de Ethereum, que tuvo una caída esta semana. Pues se está hablando bastante de esta caída de estas monedas que son las famosas digitales, las criptomonedas, y del cual pues también el mundo está muy pendiente, porque pues hay muchas inversiones ya que están moviendo con este tipo de monedas digitales. 9:28 aquí en Ciberradio. Carlos Andrés León Betancur, como siempre, allá muy acucioso en la consola digital sonora de Univalle FM Estéreo. Y aquí desde el micrófono, Swan Arzcana, y amigos y servidores de ustedes, Jairo Villagrajal. Les decimos que tengan un resto de tarde y semana muy feliz, y nos veremos dentro de 8 días con otro Ciberradio especial para todos ustedes.
Estás escuchando Ciberradio.
La excelencia académica, el trabajo investigativo, los procesos de proyección social, entre otros factores, permitieron que el Ministerio de Educación Nacional renovara por segunda vez la acreditación institucional en alta calidad a la Universidad del Valle. Serán 10 años más, máximo tiempo que se le concede a las instituciones de educación superior. Universidad del Valle, patrimonio académico, científico y cultural de los vallecaucanos.
Ya estamos en TDT, la televisión.